No está mal, ¿no? Así era Anselmo, Narváez y Sardina, que está bien, ¿no?
Señor, sí, señor. Nos vamos, compañeros. Feliz programa a todos.
Adiós.
Y a todos los oyentes les deseamos también un feliz fin de semana. Que lo pasen muy bien. Adiós.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Garantías Estatutarias catalán confirma que las partidas presupuestarias aprobadas para llevar a cabo el referéndum independentista son inconstitucionales. El gobierno catalán insiste por su parte en que mantiene ese desafío independentista. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
La vicepresidenta y portavoz de la Generalitat, Neus Monté, se muestra prudente. Dice que antes deben estudiar el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, pero aún así insiste. Hay un compromiso con los ciudadanos para celebrar el referéndum.
No conocemos el contenido, por tanto no podemos hacer una valoración. En todo caso, el gobierno mantiene su compromiso.
Se trata de un mandato parlamentario que emana de la ciudadanía de Cataluña en relación a la celebración de un referéndum.
¿Celebración de un referéndum?
El dictamen, que se registrará este viernes, lo habían solicitado PP, PSC y Ciudadanos al entender que los presupuestos estaban pensados para la independencia.
Lío en Podemos en el País Vasco. La senadora Elvira García, sobre la que pesa una orden de desahucio, un piso de protección oficial por no pagar el alquiler, abandona ese partido, abandona Podemos, pero mantiene su escaño en el Senado. Podemos le había exigido que entregara el acta. COPE en Vitoria, Elisa López.
La senadora de Podemos, Elvira García, abandona la militancia del partido, pero se niega a dejar su escaño y pasa al grupo mixto. La formación en Euskadi le exige que renuncie al cargo y también que devuelva al partido la parte de su sueldo que no ha donado, como exige el código ético. Lander Martínez, portavoz.
Emplazamos a que deje su escaño en el grupo mixto, ya que la voluntad de la ciudadanía era que fuera una persona de Podemos, y desde luego porque cuando una persona en Podemos firma el código ético, se compromete a defender los intereses de Podemos y no los propios.
Justifica la tardanza en reaccionar en el respeto a la privacidad de las informaciones.
Y en Francia, nueva baja en el equipo de campaña de François Fillon. Otro de sus portavoces le abandona por el escándalo que salpica por los empleos ficticios de su esposa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El portavoz de François Fillon, Thierry Soler, ha anunciado esta mañana en su cuenta Twitter que abandona su cargo de portavoz, sumándose así al más de medio centenar de personas que dejan de apoyar al candidato de los republicanos a la presidencia tras su convocatoria ante los jueces prevista para el 15 de marzo para una posible inculpación. Anoche, en un mitin, Fillon dijo que su espíritu es combativo y que irá hasta el final, pero cada vez son más los que abogan por un plan B, concretamente Alain Juppé, que perdió frente a Fillon las primarias de la derecha y el centro. De momento, Fillon cuenta con el apoyo del núcleo duro de votantes que han sido convocados el domingo para manifestar en París su apoyo en una concentración.
Lourdes Cortés, la hermana del hombre que mató a su padre en Cáceres por maltratar a su madre durante 40 años, ha puesto en marcha una recogida de firmas para apoyar a su hermano. En Herrera en COPE ha reconocido que nunca se atrevieron a denunciar por miedo, pero que la situación en su casa era insostenible. Lanza esta campaña, dice, para ayudar a su hermano, que actualmente está en la cárcel.
Yo decidí lanzar la campaña en 6.org porque, pues, para todo lo que sea ayudar a mi hermano y, sobre todo, como lo digo en el escrito, para que él se sienta apoyado y animado. No sé dónde nos llevará esto. Simplemente para que él vea que la gente le quiere, le apoya y que está con él y que entiende la situación y que él es una víctima. Que quede claro que eres una víctima.
Y ya conocemos a los nominados a los premios Max de Teatro. ¿Quiénes son? Ramón García Pellegrín.
Con 9 candidaturas, la obra teatral Todo el tiempo del mundo, de Pablo Messiez, parte como gran favorita en los premios Max del Teatro y la Danza en su 20ª edición. Con 8 candidaturas están El Hamlet, de la productora Kamikaze, Daván la Jubilación, Los Malditos, Oscara y Tierra Lorca. A mejor espectáculo teatral optan 15 montajes, entre ellos Todo el tiempo del mundo, Edith Piaf, El laberinto mágico, 2 Hamlets e Incendios. A mejor actor protagonista compiten, entre otros, Héctor Alterio, Pedro Casablanc, Israel Elejalde o Alberto Jiménez, y a mejor actriz protagonista, Blanca Portillo, Mercea Arenaga, con doble nominación, María Morales y Lola Casamayor. El veterano director Lluís Pascual acumula él solo 4 candidaturas por 2 producciones. Los finalistas de los Max se conocerán ya en abril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fernando Torres ya está bien, ya ha recibido el alta hospitalaria. Carlos Ganga.
El delantero del Atlético sufrió un traumatismo cráneoencefálico tras chocar con Bergantiños, y después de pasar la noche en el hospital Modelo de A Coruña, Torres ya descansa con su familia.
Por suerte ha quedado todo en un susto y ya contando los días y las horas para poder volver a entrenar con mis compañeros. Vi las imágenes ayer y recuerdo hasta justo antes. Recuperé el conocimiento en la ambulancia, así que ha sido poca cosa.
Hoy arranca la jornada 26 de Liga con el Betis Real Sociedad a las 9 menos cuarto. El Real Madrid juega mañana en Eibar y se ejercita ahora en Valdebebas. Miguel Ángel Díaz.
Con 40 minutos de retraso han aparecido hoy en el césped de Valdebebas los jugadores del Real Madrid que han estado analizando dentro del vestuario los últimos resultados y el momento que atraviesa el equipo. En lo deportivo, destacar que Cristiano, que estaba percibido junto a Casemiro, está trabajando al margen del grupo junto a un preparador físico. Además, no han saltado al césped ni Varane ni Coentrao. Sobre la 1 de la tarde comparecerá en rueda de prensa Zinedine Zidane. Se ha guardado también un minuto de silencio por el fallecimiento del exfutbolista del Real Madrid, Raymond Kopa.
El Barça también prepara su choque contra el Celta sin André Gómez. Informa Elena Condis que no está entrenando por una indisposición.
Gracias, Carlos. Y hola, Gutiérrez.
Qué alegría, Pérez.
Qué
muy buenos días, buenas tardes.
Sí, qué mala cara traer los viernes.
Oye, es que a mí, lo voy a decir abiertamente, me tapo los ojos si quieres. A mí los viernes me gustan.
¿Pero cómo dices eso?
Ya sé que soy un activado.
Sí, sí. Está muy loco, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me gusta vivir al límite.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es viernes 3 de marzo. Aquí estamos, como siempre, programación de temática local que continúa a punto y seguido. Ya saben que de 7 a 11 estamos con Mayer Trujillo en la mañana en Canarias y a partir de este momento nos quedamos aquí ahora en Tenerife en todas las frecuencias de COPE Canarias, en el 105.1 en toda el área metropolitana, 93.7 en el norte, 99.0 en el sur y ya saben, en copecanarias.com, si está en casita, hágame caso, ponga el ordenador, la tableta, el móvil, lo que usted quiera con la wifi, copecanarias.com y nos va a escuchar perfectamente, esté donde esté. Miren, el presidente y fundador del grupo Mercadona, Juan Roig, realizó una presentación ayer al más puro estilo de Steve Jobs de los próximos planes de la compañía. Roig no presenta iPhones, ni iPad, ni Mac, ni esas cosas, pero parece tener una habilidad y una visión empresarial parecida al genio de Cupertino. Mercadona cuenta con 1.614 tiendas en España que dan empleo a 79.000 personas. Ha creado un 5% de empleo más en el último año gracias a un intenso ritmo de apertura y a una cuota de mercado que alcanza ya en nuestro país el 23%. En Canarias, y particularmente en Tenerife, es palpable la presencia de esta compañía, cuyo crecimiento es visible mucho más allá de la cifra. Pero me quiero detener en su política retributiva. Un trabajador medio de Mercadona cobra unos 1.400 euros al mes netos, que se convierten en 1.700 a partir de los 4 años de estancia en la empresa. Un salario bastante por encima de la media de su sector. Un trabajador bien remunerado es un trabajador motivado a la hora de realizar su trabajo y, por tanto, un trabajador siempre más productivo. Y, por supuesto, un trabajador con estabilidad económica tendrá capacidad adquisitiva para comprar y, a la vez, contribuir a que crezca la economía. Por si fuera poco, Roig anunciaba ayer que su grupo va a invertir 2/3, que se dice pronto, ¿eh? Reparen en el porcentaje, 2/3 de sus beneficios este año los va a invertir en una amplia reestructuración de su modelo de negocio para seguir creciendo a medio plazo, dejando de lado el cortoplacismo en la cuenta de resultados, lo que redundará seguramente en la creación de miles de puestos de trabajo. ¿Qué les quiero contar con todo esto? Pues ni más ni menos que los poderes públicos deberían velar porque la hoja de ruta a nivel empresarial fuera en el común de las empresas parecida, por cuanto menos parecida a la de Mercadona. No me vale que el paro haya bajado 1.874 personas el mes pasado en Canarias si esas personas tienen un contrato de un mes a media jornada cobrando 500 euros. No me vale que las grandes empresas se enriquezcan a costa de ofertar empleos nada estables y con retribuciones que son indignas de personas que quieren llevar adelante un proyecto de vida. Personas jóvenes, de 20 y pocos años, que quieren casarse, que quieren formar una familia. Eso es indigno. No me vale que los políticos celebren unas cifras que esconden una realidad oculta, o no tan oculta, y muy difícil para muchos canarios. Miren, Mercadona ganó en 2016 635 millones de euros. Este año ganará solo, y lo entrecomillo, 200 millones, para invertir los otros 400 en crecer y generar empleo. Si hubiera más empresas así en España, ya les aseguro yo que otro gallo, desde luego, nos cantaría. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE TV. De gente trabajando para todos ustedes, claro que sí, con Alberto Díaz en la realización, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, pronto te veremos por aquí Maricruz, con Samuel Díaz también en la coordinación de la producción, con todo el equipo de redacción, con Daniel, con Antonio, con Aida, nos ponemos en marcha ya, como siempre, actualizando la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Lo ocurrido en el PP y ya la candidatura confirmada a la presidencia, única candidatura de hacer Antonas Noticia. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Con un Manuel Domínguez que se ha despachado a gusto esta mañana a la centenaria de COPE Canarias, ¿eh?
Sí, el presidente del PP de Tenerife dice que lo que vivió el pasado martes en la sede del partido en Santa Cruz ha sido lo más asqueroso, digo textualmente, lo más asqueroso que ha vivido en política. Eso sí, ha aclarado que el encontronazo no fue con Cristina Tavío, sino con una persona muy allegada a ella. Manuel Domínguez dice que, y no ha ocultado, que su que está indignado por lo ocurrido, señala que todos en el partido son mayores de edad, a excepción de Nuevas Generaciones, aunque también de Nuevas Generaciones la mayoría son mayores de edad,
sí.
Y dice que todos son conscientes también del cargo que ocupan en el partido. Reconoce Manuel Domínguez que durante estos días ha habido momentos en los que lo ha pasado francamente mal.
Respecto a este asunto, lo único que voy a decir es que ha sido lo más asqueroso que he vivido en política y no pienso entrar en detalles del asunto. Es cierto que personalmente con ella casi no hubo nada, pero con alguien muy allegado a su persona sí lo hubo, y desde mi punto de vista, insisto, y así también lo he transmitido a todo el que me ha preguntado, es lo más asqueroso que he vivido en la política.
Toda esta situación de bronca, eso sí, parece que finalizaba ayer con esa victoria indiscutible de Asier Antona frente a Cristina Tavío en su lucha por liderar el PP de Canarias. Antona ha ganado en todas las islas, salvo en Lanzarote, y lo ha hecho con un total del 82% de los votos. Y si en el PP ya han resuelto la papeleta del presidente, en Coalición Canarias siguen buscando un candidato a secretario general antes de su congreso, que será una semana siguiente al de los populares, concretamente en el fin de semana del 25 y 26 de marzo. Todo parecía indicar hasta ayer que el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, iba a ser el elegido, pero lo ha rechazado él, argumentando, entre otras cosas, la independencia de su partido. La agrupación era independiente respecto a Coalición Canaria. Aún así, Quintero cree que son muchísimas más las cosas que unen a ambos partidos que las que las separan.
Bueno, yo creo que también es importante esa independencia que hemos mantenido dentro de que somos una federación de partidos actualmente con Coalición Canaria. Eso está escriturado. Siempre hemos mantenido nuestra independencia, pero bueno, nos une muchísimas más cosas con Coalición Canaria que la que nos separa en la lucha de defensa de Canarias y de la isla de Hierro. Por eso estamos ahí. Pero sí es verdad que HI sigue teniendo su estatus independiente y queremos seguirlo teniendo.
Y Carlos Alonso se muestra satisfecho por haber llegado a buen puerto las negociaciones con la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Dice el presidente del Cabildo de Tenerife que con la reunión de ayer con Pablo Rodríguez se concluye una etapa de confrontación que ha durado demasiado tiempo, en referencia a las desavenencias con la exconsejera socialista Ornella Chacón.
Sí, yo creo que ayer concluimos una etapa que ha durado demasiado tiempo, en mi opinión, en relación con la falta de acuerdo con la consejería, y yo quiero agradecer pues la predisposición y trabajo que durante este mes y medio, dos meses, ha hecho el vicepresidente, consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, con su equipo, que desde el principio, pues, de manera discreta y en muchas reuniones que hemos tenido, pues hemos ido avanzando no solo en este tema, sino en el resto que afectan a la isla, en carreteras, ¿no? Ayer dimos cuenta de todos los acuerdos.
Carlos Alonso Guillermo, que está contento de que el gobierno regional permita por fin al Cabildo ejecutar el cierre de la línea insular de Tenerife y otras obras en las autopistas del norte y del sur.
Después hablaremos con alguno de los alcaldes afectados por esta noticia. 11 y 13 es la actualización que nos llega siempre con Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. ¿Se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com.
11 y 14, vías de comunicación como siempre abiertas con todos ustedes en el 610-1080, donde ustedes hacen la radio con nosotros. Ya tenemos algunos mensajes por aquí, en nuestro buen amigo Vitorino. Hola, buenos días, Guillermo. No te olvides que hoy es el carnaval callejero en el Puerto de la Cruz. Será sobre las 12. Un saludo. Ahora vamos a traer el Puerto de la Cruz, no se preocupen. Otro oyente que nos dice, buena editorial, Guillermo, felicidades. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, en Los Hilos, día de sol, nos dice el oyente. Otro oyente que dice, muy de acuerdo contigo, Guillermo, y nos pone unos emoticonos de manos. Bueno, pues veo que el tema le escala. Don Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Guillermo.
Así eran todas las protagonistas de la prensa tinerfeña, con permiso de Fernando Clavijo también, ¿no?
Sí, y con permiso de los habitantes de la isla más pequeña del archipiélago, de las siete. Si no contamos la graciosa, porque agrupación Herreña Independiente le ha dicho o no a Fernando Clavijo, sabes que sonaba el nombre de Narve, sí, Quintero como nuevo secretario general de Coalición Canaria, y el Consejo Político Herreño de esta agrupación se niega a perder su autonomía y se reafirma en defender sus siglas en clave política también. Así era Antona, que arrasa y liderará el PP y aspira a presidir Canarias en el 2017, y Carlos Alonso, que se sale con la suya y logra que el gobierno le ceda el anillo insular. Es el titular que dedica el periódico El Diario Avisos al presidente del Cabildo de Tenerife. También El Día abre con esta noticia: el Cabildo concluirá el anillo insular. La corporación financiará el cierre del viario, mientras que el gobierno canario se encargará de fiscalizar la actuación. Y así era Antona, que recibe el apoyo mayoritario de los militantes. También la foto de portada es para esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que avala la demolición de la parte nueva del colegio de La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, en la capital. Y en la opinión de Tenerife, el Cabildo logra un acuerdo con Obras para cerrar el anillo insular, y Santa Cruz, que pagará el IBI a 1.100 vecinos sin recursos económicos. También Bermúdez, que le faltaba al alcalde tinerfeño de entrar en la polémica por la gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, que ha dicho que los carnavales chicharreros, pues, ¿qué va a decir el alcalde? Que son los mejores del mundo.
Aira.
Para gustos colores.
Mira, a ver, Antonio, que te saco del estudio inmediatamente. Bueno. 11:16. Vamos a conocer también de qué se está hablando en Twitter. Vénganse con nosotros a la radio, claro que sí, no se me despisten. 105.1, 93.7, 99.0 en el sur. Iba a decir los más jóvenes, no todo el mundo, que tengo un amigo que tiene 70 años y me escucha la aplicación del móvil, claro que sí, en copecanarias.com, no se me despisten. Antonio, ¿de qué estamos hablando en Twitter?
Pues, Guillermo, se habla de que es viernes, muchísima gente contenta ya haciendo sus planes de fines del fin de semana, muchos relacionados con el carnaval, también Bancal de Rosas, la nueva campaña en redes sociales de Pedro Sánchez, quien aspira a liderar la Secretaría General del Partido Socialista y del Grupo Mixto, porque sí, hace algunos días comentábamos que se hablaba de esa senadora de Podemos que dejaba de pagar alquiler social de su vivienda. Pues bien, ahora su partido le ha pedido que se vaya y ha dicho que no, que pasa al Grupo Mixto.
Con lo cual se demuestra que manzanas podridas hay en todos los partidos, no solo en uno, sino, exacto, en todos los partidos, ¿no? Que, entre todo hay en la Viña,
hombre,
del Señor.
Y que no solo manzanas podridas, esta manzana va a estar muy bien alimentada porque va a cobrar 2.400 euros más, porque claro, si te echan de Podemos tienes que dejar de donar esa parte que va al partido. Entonces,
pues, ¿verdad?,
todo el sueldo para ella.
Mira qué detalle tan importante.
Grupo Mixto pasa a formar también, se está hablando todavía en los últimos coletazos de la gala 10 de Gran Hermano VIP 5, y también veo por ahí que me lo comentas, Guillermo, 3 Copas de Europa. ¿Tú me dirás?
Sí, señor, porque ha fallecido Raymond Copa en 2 ligas y 3 Copas de Europa con el Real Madrid. Bueno, descanse en paz. Gracias, Daniel. Uy, gracias, Daniel. Gracias. Ya no sé lo que digo. Gracias, Antonio. Vamos con nuestra entrevista del día, antes que nada, con Clínica Furelos.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
Es el protagonista del día, es la entrevista del día, es la noticia del día. Sierra Antona ha recibido el apoyo mayoritario de los militantes del Partido Popular, y aquí está 11:18 minutos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Sierra, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está el presidente del Partido Popular en el día después? ¿Contento, feliz, orgulloso, cansado? ¿Con qué adjetivo definiría su estado de ánimo?
Pues mira, con la mezcla de un poco de todas las cuestiones a las que hacía referencia: contento, ilusionado, cansado y feliz. Y bueno, yo creo que ayer fue un día muy importante, ha habido una movilización espectacular, ha sido el congreso con mayor movilización de la historia del Partido Popular en Canarias, se han movido en torno a 4.000 afiliados, y ayer fueron ellos los protagonistas, y creo que hablaron con absoluta contundencia, con absoluta claridad, y yo les agradezco, la verdad, que el apoyo y el cariño recibido en el día de ayer, pero es el cariño que llevo recibiendo desde hace muchísimos años en este partido.
El triunfo con los números de la mano, Asier, es incontestable por parte de la candidatura de Asier Antona.
Sí, es importante porque hay datos significativos, ¿no? Piensen que se ha ganado en 6 de las 7 islas y en 4 de ellas por más del 90%. Por tanto, yo creo que un triunfo claro, y eso lo que hay que hacer es a saberlo administrar ahora. Yo lo haré de manera responsable, pero también de manera humilde, ¿no? Sabiendo administrar estos resultados y, lo más importante, no defraudando toda la confianza y el apoyo depositado en mi candidatura.
¿Se siente especialmente orgulloso, por ejemplo, de haber ganado en la isla de Gran Canaria, donde, bueno, pues evidentemente el peso de Enrique Hernández Bento, que integraba la candidatura de Cristina Tavío, además con un 91,5%?
Bueno, me siento orgulloso de haber ganado en todos sitios y de haber contribuido a ello. Yo creo que han hecho una magnífica labor todos los compañeros de todas las islas. Tengo que agradecer muchísimo a muchísima gente, y esto fruto no solamente de un éxito individual, sino de un éxito compartido, ¿no? Y esto es lo que demuestra que está el partido más vivo que nunca, más movilizado que nunca, más motivado que nunca, y esto tenemos que no enfriarlo, sino seguir calentando los motores para conseguir un gran objetivo, que es el objetivo de que el Partido Popular de Canarias se convierta en el partido preferido y favorito de todos los ciudadanos de Canarias en las próximas elecciones municipales.
Así es, no sé si el término precampaña sería el más exacto, pero en esta campaña o precampaña, ¿han habido más intercambios desagradables fundamentalmente en el ámbito de Cristina Tavío, Enrique Hernández Bento, de lo que Asier Antona hubiera deseado? Intercambio de palabras, digamos.
Mire, no he entrado a ninguna descalificación a lo largo de esta precampaña, y tampoco lo voy a hacer ahora, ¿no? Yo ahora creo que toca mirar para el futuro. Cada uno es responsable de lo que ha dicho, de lo que ha hecho. Yo estoy muy orgulloso de cómo hemos llevado la campaña, muy cerca de los afiliados, hablando, mirando a los ojos a los afiliados, hablando en positivo, hablando de sumar, hablando de futuro, y no cayendo en ninguna de las, en fin, de las cuestiones que sí obedecen más a un ruido mediático que a otra cosa. La realidad se ha podido demostrar ayer, y la realidad desmonta uno a uno a los argumentos a los que algunos han hecho referencia a lo largo de esa precampaña.
Pero no hay heridas, entonces, por tanto, de cara al futuro.
Por mi parte, no. Yo soy una persona que mira siempre al futuro y siempre conciliando, tendiendo la mano, buscando acuerdos y consensos. Este partido no se entendería sin esto, y no podemos vertebrar un gran proyecto si no lo hacemos desde esa actitud, y esa actitud es la que voy a mantener, la que he mantenido a lo largo de mi vida y la que voy a seguir manteniendo como presidente del partido en Canarias.
¿Cristina Tavío va a seguir siendo vicepresidenta segunda del Parlamento?
Bueno, en fin, ella es vicepresidenta segunda del Parlamento y no hay, y me imagino que seguirá como vicepresidenta, claro.
Asier, me gustaría que escuchara a Manuel Domínguez esta mañana en la mañana de COPE Canarias, que hacía alusión a ese, bueno, acaloramiento al que aludía el otro día Cristina Tavío en la reunión que tuvieron. Vamos a escuchar las palabras de Manuel Domínguez esta mañana, el presidente insular del Partido Popular.
Respecto a este asunto, lo único que voy a decir es que ha sido lo más asqueroso que he vivido en política, y no pienso entrar en detalles del asunto. Es cierto que personalmente con ella casi no hubo nada, pero con alguien muy allegado a su persona sí lo hubo, y desde mi punto de vista, insisto, y así también lo he transmitido a todo el que me ha preguntado, es lo más asqueroso que he vivido en la política.
¿Qué opina de estas palabras?
Bueno, me contó lo sucedido, y yo creo que fue una situación absolutamente desagradable, y yo creo que eso se tenía que haber evitado, ¿no? Yo creo que Manolo está liderando el partido de manera moderada, de manera importante, y yo creo que aquí tiene cabida todo el mundo. Y
había es que Manolo de por sí es un hombre moderado siempre y prudente en sus palabras, por eso me llama la atención que se exprese en estos términos, ¿no?
Bueno, pues entonces él sabe lo que pasó en aquel momento en la sede del Partido Popular en la isla de Santa Cruz de Tenerife. A partir de aquí, yo creo que nos toca ahora a todos mirar al futuro, y miremos al futuro sabiendo que nos quedan muchísimos desafíos por delante y que todos y juntos podemos seguir cosechando éxitos electorales y construyendo un proyecto para el futuro como demandan los ciudadanos hoy en Canarias.
De eso no me queda duda, pero entenderá que habrá muchos, incluso afiliados del PP, que se pregunten qué es lo que pasó realmente entre Manolo Domínguez y Cristina Tavío, o esa persona llegada a Cristina Tavío.
Bueno, yo creo que no aporta nada, ¿no? No aporta nada para el futuro del partido.
Asier, ¿el futuro cómo se escribe? ¿Los dos próximos años para el Partido Popular en Canarias? Digo, los próximos años hasta que termine esta legislatura.
Pues trabajando mucho, José Carlos, como lo hemos venido haciendo desde hace muchísimo tiempo.
No me cambies el nombre de momento.
Guillermo, es que vengo de otra... Mire, llevo hoy... Guillermo, mira, te voy a confesar por qué.
¿Cuántas entrevistas ha dado la señora Tora hoy?
Guillermo, mira, llevo hoy desde las 7 de la mañana y cada 20 minutos he tenido un medio. Y acabo de colgar con José Carlos, compañero de esa casa.
Sí.
Y ahora estaba yo todavía en esa clase. Guillermo, perdona. Guillermo, pues seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con muchísima intensidad, recorriendo cada palmo de cada pueblo, de cada isla, y con ilusión, con ganas y con fuerza, sabiendo la enorme responsabilidad que tengo ahora como presidente del Partido Popular en Canarias.
Digo los dos próximos años porque lo siguiente será elaborar y preparar un proyecto para llegar al gobierno, digamos, dentro de 2 años. Supongo que ese es el gran objetivo a medio plazo de Asier Antona, ¿no?
Así es, ese es el objetivo. Y eso es el objetivo que todos perseguimos en este partido y que estoy convencido que lo vamos a conseguir.
Esperamos que en esta legislatura, de momento con Coalición Canaria, vamos a descartar que ustedes entren en el gobierno, ¿no?
En principio no está en nuestra hoja de ruta.
Muy bien. Asier Antona, gracias por atender la llamada de la cadena COPE, presidente del Partido Popular en Canarias. Un saludo.
Guillermo, gracias a ti y a todos los oyentes de COPE.
Hasta luego. Un abrazo. 11:25. Bueno, ha sido nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
Bueno, vamos a comentar en lo que suele ser la introducción y el guión habitual de entrada de nuestro programa. Conocemos el tiempo antes de una primera pausa publicitaria con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días. Este viernes tenemos un cielo más nuboso en el norte de Tenerife, donde puede llover un poco, mientras que en el sur y en áreas de cumbres el cielo continuará poco nuboso o despejado. Las temperaturas vuelven a descender. Se alcanzarán máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz, 17 grados en Candelaria y 15 en La Laguna. El viento sigue soplando del norte.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Mesón Castellano en el Sur, el mejor jamón, chuletones de buey, cochinillo al estilo segoviano, pescados frescos, raciones y una de las bodegas más extensas de la isla. Todos los días de 1 a 1 de la madrugada, con terraza para fumadores, en el residencial El Camisón en Playa de las Américas, 922-796305 y mesoncastellano.com.
Ahora en Luz Hogar Tenerife y Flex, nos ocupamos de tu descanso y confort. Luz Hogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Calas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE más Canarias.
En Luz Hogar Tenerife no te hacemos la cama, pero sí te damos hasta 125 euros por tu viejo colchón en la compra de uno nuevo. Luz Hogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Cuida de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
El Grupo COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Este fin de semana celebramos la piñata en el Heliodoro.
El Tenerife buscará seguir con su excelente racha en casa.
¿Quieres vivirlo?
Este viernes desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Mirandés.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Club Deportivo Tenerife Mirandés.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Alcón Viaje,
Caja 7,
Candelburger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Dimurol,
Fonteide,
Impermeabilizaciones en Impercris,
Luz Hogar Tenerife,
Mantequillas Carrigol,
Seranca
y Limpiezas Hogar Canario.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
El protagonista del carnaval con Restaurante Casa Tomás.
Sí, señor. El último fin de semana de carnaval con un gran plato fuerte que nos espera mañana, ya lo saben, en el la Plaza del Príncipe de la capital santacrucera. Era el sitio clave, en la Plaza del Príncipe. Mañana los espero a todos en la Plaza del Príncipe desde la 1:00 p.m. Va a estar la Orquesta Maracaibo, a la que están escuchando. Va a estar el Morocho. Va a estar el Pulpo. Que perderse al Pulpo, vamos, es pecado. Pecado perderse al Pulpo. Va a estar OBK, que ayer hablamos con su líder, con su cantante, Jordi Sánchez. El programa es, para mañana, espectacular. Los esperamos a todos en ese carnaval de día, en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz de Tenerife, porque va a ser, sin lugar a dudas, uno de los puntos fuertes, claro que sí, de este fin de semana de piñata. ¡Súbeme la Maracaibo, Alberto! Sé que Santa Cruz recupera esta noche el Festival de Galardonados, que a mí me parece una buena iniciativa. Además, se va a desarrollar en el escenario de la Plaza de la Candelaria. Van a actuar los primeros premios de interpretación de todos los concursos del Carnaval de Santa Cruz. Y me pregunto yo por qué llevamos 9 años, francamente, sin hacer el Festival de Galardonados, que no está nada mal, evidentemente. Después de la exhibición de rondallas de noche, en el jueves, y con un montón de actos que tenemos en el programa para este fin de semana. Insisto, mañana desde la 1 estaremos en la Plaza del Príncipe de Santa Cruz. Pero es que no solo tenemos carnaval en Santa Cruz, tenemos carnaval en muchos sitios de la isla. Ayer estábamos en Arona, y hombre, uno de los carnavales con mayúsculas de nuestra isla, y sin lugar a dudas el carnaval internacional del Puerto de la Cruz. Me está escuchando su alcalde, López Afonso. Hola, López, ¿qué tal? Buenos días. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Esta noche con la mascarita ponte tacón en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Efectivamente, con uno de los actos más singulares de nuestro carnaval y que cada año crecen participantes. Este año esperamos llegar ya a los 500 participantes.
Sí.
Así que
el año pasado, por ejemplo, hubo más de 20.000 personas en la Plaza del Charco, ¿no?
Es de los eventos más concurridos. Sí. Concita el interés tanto de los residentes en la zona como también de todos los turistas alojados en el puerto, y francamente es un espectáculo. Recomiendo que todo aquel que pueda se acerque esta noche al puerto de la Cruz.
Explícale al que no conozca la mascarita ponte tacón en qué consiste, alcalde.
Pues es un maratón masculino, necesariamente masculino. Con un requisito fundamental, tener un tacón o una plataforma superior a 10 centímetros, con lo cual se podrán imaginar cómo discurre el maratón. Sí. Entre, además, serios obstáculos que van disponiéndose a través de las vías del municipio por el que se sucede la carrera.
Cuidado con los guises de tobillo y esas cosas, ¿eh?
Suele haber algunos, pero lo bueno es que con el calor de la fiesta y alguna cerveza que entra por el camino, se lleva mucho mejor.
Se pasa el dolor.
Yo además lo hablo con experiencia propia porque soy uno de los fieles al mascarita.
¿Ah, sí?
Y francamente es de las pruebas más divertidas que hay en los carnavales.
Bueno, por cierto que también hemos tenido la recepción a las embajadas de los carnavales a los alemanes, ¿no? De Düsseldorf, de Mönchengladbach, de Becta y de varias ciudades alemanas, ¿no?
Efectivamente, anoche tuvimos el acto formal de recepción. Principalmente la delegación de Düsseldorf, que es la más longeva en nuestra relación. Este año cumple 45 años ese acuerdo de amistad, que además renovamos el año pasado allá en Düsseldorf, y que francamente llena de colorido nuestro carnaval. Discurrirán por el municipio en diferentes puntos hasta este fin de semana y culminarán con la presencia mañana en el coso del carnaval del Puerto de la Cruz, y pues ocuparán una buena carroza como siempre, representando al carnaval alemán aquí en el Puerto de la Cruz.
O sea, mañana tenemos el gran coso, ¿no?
Mañana el coso apoteósico a partir de las 4 de la tarde, que como siempre sale desde la zona de Martianes y que discurre también por las calles del centro de la ciudad hasta en la zona ya del campo de fútbol del Peñón.
Bien, ¿y el domingo tenemos el entierro de la sardina?
El entierro lo tuvimos ya este miércoles.
Este miércoles, ¿verdad?
El domingo mantenemos
el miércoles de ceniza entonces para enterrar la sardina en el puerto también.
Efectivamente, el domingo tendremos carnaval de día en el Puerto de la Cruz también, para que la familia disfrute también del último día del carnaval, y pues despediremos ya a don carnal hasta el verano, porque quiero recordar también que en el puerto tenemos ya carnaval de verano desde el año pasado, y que también deben anotárselo ya los carnavaleros en su agenda, porque estamos convencidos de que este año todavía más va a constituir un éxito de público y va a suponer un referente ya también, no solamente en Canarias, sino también a nivel nacional.
Ustedes
donde
sí que saben, también carnaval en verano, caray.
Efectivamente, ya estamos consiguiendo que haya reservas para verano con paquetes específicos para estar en los días del carnaval de verano en septiembre. Bien.
A eso se llama a trabajar por y para que el puerto tire para adelante, hombre, pues claro que sí.
Pues lo merece, porque además los resultados turísticos están acompañando, Guillermo, como bien sabes, y confiamos en que este año sea aún mejor que el pasado y que marquemos ya un punto de inflexión en esa trayectoria ciertamente menguante que tenía el municipio como destino turístico y que afortunadamente ahora ya mira hacia arriba.
López, hablando de todo un poco, ¿qué te parece la victoria de Sierra Antona? Que hemos abierto el programa con el presidente del Partido Popular en Canarias, como hombre del PP que eres.
Bueno, yo tengo que reconocer que estoy francamente satisfecho, era una apuesta personal directa, y siempre defendí que era la persona idónea para dirigir el partido los próximos años y sobre todo hacernos llegar a las próximas elecciones autonómicas de 2019 en posición de ser la primera fuerza política en Canarias. Yo estoy muy satisfecho, de verdad.
Bueno, pues ya lo saben, no hay excusa para no mirar una vueltita esta noche al puerto, ¿eh? Y disfrutamos del mascarita Puente Tacón también. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Guillermo. Aquí les esperamos a todos esta noche.
Saludos, hasta luego.
Ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar.
Aquí estamos bailando todos con OBK en la redacción, ¿eh? Tengo la pecera aquí llena, todos bailando con OBK, deseando que llegue mañana con esta historia de amor. Esto es un clásico, Alberto, esto es un clásico del pop de los 90, ¿eh? Sí, hombre, sí, súbelo.
Imposibles de
Bueno, déjeme que salude también a Falo Rodríguez, que es cantante de la Orquesta Maracaibo, que mañana nos va a acompañar en ese carnaval de día. Hola, Falo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estamos?
Pues yo estupendamente, unas ganas de escucharles ya mañana en la Plaza del Príncipe, tremenda.
Pues allí estaremos, si Dios quiere, y no pasa nada.
¿Cómo están las energías a estas alturas de carnaval, cuando llega la pelea ya, Falo?
Perfecto.
¿Y la garganta también está preparada o no?
Está todo preparado, gracias a Dios.
Bueno, pues cuéntanos un poco, que vamos a ver el espectáculo habitual de la Maracaibo, me imagino, ¿no?
Exactamente, vamos a hacer el repertorio clásico de Maracaibo, vamos a hacer cositas nuevas que también tenemos montadas y algunos homenajes a Celia y a Billo y algunas cositas así.
Hombre, o sea, homenaje a Billo seguro que va a estar bien, y a Celia no cabe duda que también, seguro.
Hombre, la reina.
Sí, señor.
Sí.
Bueno, pues Faro, nos escuchamos mañana en la Plaza del Príncipe, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Gracias a ti. Gracias.
Ya lo saben, Carnaval de Día con Cadena 100, con todo el equipo de COPE Canarias, desde la 1 de la tarde, con la Maracaibo, con el Morocho, con OBK, con el Pulpo. Qué bien lo vamos a pasar, claro que sí. Han sido nuestros personajes del carnaval del día de hoy.
El Grupo COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día. Hay tradiciones que ya forman parte de nuestra historia sin dejar de sorprendernos, como en Casa Tomás, sus costillas de siempre y los nuevos platos de la cocina de la abuela. Rancho, potaje de verdura, carne de cabra. Ven y sorpréndete. Casa Tomás en el Portezuelo, el de siempre.
Este fin de semana celebramos la piñata en el Heliodoro.
El Tenerife buscará seguir con su excelente racha en casa.
¿Quieres vivirlo?
Este viernes desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Mirandés.
Sintoniza con la mejor transmisión a través del 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Club Deportivo Tenerife Mirandés.
Todo con el patrocinio de
Endesa,
Alcón Viaje,
Caja 7,
Candel Burger,
Seguridad y Cerrajería Pérez,
Proidecor,
Friogar,
Dimurol,
Ponteide,
Impermeabilizaciones Impercris,
Luz Hogar Tenerife,
Mantequilla Carrigol,
Seranca
y Limpieza Hogar Canario.
Tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
11:40, cambiamos el tercio. Venga, dejamos el carnaval. Por cierto, nos dice un oyente por aquí. Guillermo, recuerda que los hilos también tenemos carnaval mañana con la sardina. Pues contado está. Y seguro que también tendremos carnaval en Santiago del Teide, que me está escuchando su alcalde, don Emilio Navarro. Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos, alcalde?
Bien, ¿usted qué tal?
Pues yo estupendamente. El motivo de la llamada era fundamentalmente... Hombre, pues leemos que el Cabildo va a concluir el anillo insular, esa reunión ayer con Pablo Rodríguez, ese acuerdo por fin, el Cabildo va a sufragar, digamos, el gasto de que va a suponer este cierre del anillo insular. Y yo quería, pues, pulsar la opinión de uno de los alcaldes o ayuntamientos, en este caso, más afectados, que es el de Santiago del Teide, que es el más alejado, por otra parte, del área metropolitana. ¿Qué le parece a Emilio Navarro todo esto?
Bueno, la verdad que es una buena noticia que el Cabildo pueda desarrollar el proyecto de la anillo insular y que la isla pueda estar mucho mejor conectada. Ya Santiago del Teide, pues después de la apertura del tramo sur, ha sufrido una transformación, y yo creo que lo que va a ser también el tramo norte es que nos ayude a mejorar esa movilidad y la competitividad que podemos tener los diferentes municipios, en este caso Santiago del Teide, hablando de un municipio turístico, también lo que ha venido a generar mucho más empleo también en nuestro municipio, el tramo sur. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia, independientemente de quién lo haga, en este caso será el Cabildo Insular de Tenerife, pero vamos, yo creo que esto ya es una demanda que se viene reivindicando desde hace mucho tiempo, sí, sobre todo para solucionar muchos problemas que tiene esta isla ahora mismo de tráfico y de movilidad, y bueno, donde hemos venido también hablando de la importancia que tiene abrir este tramo. Yo creo que podría resolver muchos problemas que tiene ya Tenerife, sobre todo también ese tramo de la TF5, al igual que otros problemas que tenemos ya también en el sur de Tenerife, que tienen que tener otra medida y otras soluciones. Pero bueno, yo creo que esto va a ser también un antes y un después para la isla y el desarrollo también de la parte de norte y sobre todo la isla baja también de nuestra isla.
Dice el dicho que las cosas de palacio van despacio. En este caso han ido más despacio, vamos, batimos el récord de lentitud, yo creo, porque mira que llevamos años esperando a que se cierre definitivamente la línea insular, Emilio.
Sí, yo creo que en infraestructura, si es verdad, viarias, nos hemos quedado un poco retrasados en la demanda que tiene la isla. Ha ido creciendo y ha tenido un desarrollo, sobre todo los municipios turísticos, importantísimo, que no ha ido acompañado de esas infraestructuras viarias necesarias para nuestra isla.
A veces hace falta este tipo de puñetazo encima de la mesa, o sea, que llegue un presidente de Cabildo por encima del color político, Emilio, quiero decir, o sea, y que le diga al gobierno de Canarias, mira, vale, tú tienes las competencias, pero mira, yo lo financio y vamos a sacar adelante esto, porque si no, esto es imposible.
Hombre, yo también tenemos que ver los recursos que destina Cabildo de Tenerife a una infraestructura que no es propia, ¿no? Que no depende de ellos, sino que depende del gobierno de Canarias. Y bueno, yo esta mañana escuchaba al consejero también, que decía, no, es que el convenio de carreteras, es que el Estado, al final siempre echamos la culpa al Estado, sí. Pero al final, cuando nos tenemos que poner a trabajar y buscar las soluciones, no se consigue. El Estado mandaba 15 millones de euros el año pasado para financiar los trámites administrativos del tramo este, que no se ha hecho nada, no sabemos dónde está ese dinero tampoco. El dinero que en su día también Aznar gobernando dejó para el Tierra del Insular también se desvió a otras islas como Lanzarote de Fuerteventura. Entonces Tenerife siempre se ha ido quedando atrás en esa necesidad que tiene, y es verdad que bueno, que era el presidente del Cabildo ha cogido las riendas de esta necesidad que tiene la isla. Yo creo que de ahí somos todos conscientes que es una prioridad ahora mismo debido a la congestión que tiene la isla en lo que es en tráfico, y bueno, y que de ahí este proyecto es necesario para el desarrollo de la misma, y que podamos tener, pues bueno, yo creo que esto tendrá que ir acompañado también de un estudio de movilidad de todas las islas y los municipios para también vincular a ellos los transportes públicos tan necesarios para evitar esas congestiones que tenemos ahora mismo.
Ese sería el siguiente paso, digamos.
Sí, yo creo que esto debe ir todo englobado en un estudio de movilidad, ¿no? A ver, el anillo insular, pero yo creo que habría que estudiar luego toda la movilidad de la isla y ver lo que va a pasar también con el transporte público y cómo son las fórmulas de mejora en ese sentido. Nosotros también venimos reivindicando aquí en la zona ya de Alcalá, donde se ha abierto el nuevo ramal de Fonsalía, importantísimo también para el desarrollo de esta parte, pero venimos reivindicando que la circunvalación de Alcalá hay que hacerla, donde ya estamos haciendo retenciones en horas puntas de 25 a 30 minutos, y hay que buscar la solución antes de que el problema vaya más. Ya es aquí, es en Arona, es en Las Chafiras, en Guasa, o sea, son muchos sitios donde tenemos esos problemas, y que bueno, que el Cabildo haya tomado la iniciativa de irla ejecutando. La verdad que es una buena noticia que hoy estamos recibiendo todos, pero que el gobierno canario se siga poniendo las pilas y vaya trabajando en solucionar todos los problemas que tiene la isla de Tenerife con los retrasos que ha tenido, además siendo solidario, yo creo, en esos presupuestos, en ese cierre insular donde se le quitaba dinero para desviarlo a otras islas. Yo creo que ahora le toca a Tenerife recibir esos dineros y esas infraestructuras necesarias para el desarrollo.
Está claro. Emilio, como hombre del Partido Popular, ¿qué te parece la victoria de Sierra Antona?
Bueno, yo creo que es un proyecto darle continuidad, un proyecto que iniciaba Sierra Antona hace pues unos 9 meses cuando nuestro presidente José Manuel Soria pues decidía presentar su dimisión a todos los cargos que representaban el partido, y darle continuidad a ese proyecto que inició hace 9 meses. Yo creo que ahora mismo el Partido Popular se encuentra bien posicionado, y lo que se trata es de salir unidos de estas elecciones, de este nuevo Congreso, y trabajar por y para todos los canarios, y que el Partido Popular sea un partido de gobierno, y donde creo que está tomando muchas decisiones dentro de ahora mismo del gobierno canario, y muy importante cómo se ha posicionado con la ley del suelo, que la está impulsando, y muchas otras series de medidas que está proponiendo dentro del gobierno de Canarias. Y yo creo que bueno, que se está haciendo un buen trabajo, y ahora mismo lo que toca es trabajar para resolver los problemas que tienen todos los canarios, y ahí es donde está el Partido Popular.
Muy bien.
Y bueno, donde cada vez, yo creo que ya todos tenemos bastantes problemas encima para estar nosotros dándole más problemas, por lo tanto es darle continuidad al proyecto iniciado y buscar las soluciones ahora mismo que tiene Canarias.
Perfecto. Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, gracias por atender la llamada de la cadena COPE, y que esta noticia sea para bien de todos los tinerfeños, de los habitantes de Santiago del Teide y de todas las zonas de la isla. ¿De acuerdo?
Gracias a ustedes.
Un saludo, hasta luego. 11:46, me tomo un buen vasito de agua de Fuenteide y seguimos en directo. Venga.
Construcciones Metálicas Cercasa. Expertos en grandes estructuras con la maquinaria más avanzada. Y en acero inoxidable y pequeña cerrajería, como barandas, puertas, rejas. Pide presupuesto sin compromiso. Visítanos en nuestras sedes de La Laguna y Polígono Industrial de Güímar, o en cerrajeriacercasa.es. Cercasa, a la vanguardia del metal.
En Berenice Dental unimos tecnología y experiencia. Te ofrecemos completos tratamientos en el cuidado de tu boca y los mejores precios. Con Berenice Dental disfrutarás de unos dientes sanos y fuertes. Infórmate en www.berenicedental.es o en el 922-66-1931. Ríe siempre.
Clínica Oftalmológica Muiños, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muiños, vemos personas.
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
Bodega Tesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Egatesa, carnes de confianza.
Cuidar de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Come Tenerife.
Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar esta maleta. Ya que no quieres venir, me llevo lo mejor en mi diario. Algunos souvenirs.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11 para las 12, vamos a irnos de viaje como todos los viernes con César Sar, que ya está por ahí. Hola César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, buenos días a todos los oyentes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, amigo?
Pues muy bien, la verdad, encantado de compartir este ratito contigo una semana más.
Hay mucha gente que se va en carnaval de viaje, que aprovecha este día de carnaval para salir de viaje, César, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, hay un montón de gente que aprovecha carnaval para ir de viaje, y ¿a qué precios, amigo? ¿A
sí,
qué precios?
Claro, porque es un poco lo que comentábamos el otro día de la Semana Santa, que también nos suben los precios, ¿eh?
Sí, sí, para irse en carnaval de viaje hay que tener algo de arritios, ¿eh? Porque
bueno,
no hay un viaje low cost, ¿eh?
Le he pedido a Alberto que me ponga esta música de fondo, que suena un poco así como a Juego de Tronos, pero es que nos vamos a ir hoy a Islandia, ¿no?
Bueno.
Bueno, te me quedaste ahí.
Pues sí, bueno, ¿ah? Porque es una cosa sensacional, porque además usted sabe que elegir las músicas que te da gusto.
Hombre, claro, para eso estamos.
La verdad
y
que
a
sí.
Ti da gusto escucharte, que nos cuentes a ver qué podemos encontrar,
pues
en Islandia.
Mira, Islandia es uno de esos lugares maravillosos del mundo, es decir, es uno de esos top 10 o uno de esos top 20, es decir, uno de esos lugares que hay que ver,
¿sí?,
que no dejan indiferente a nadie. Y es
sí,
uno
porque habitualmente, esos... perdona César, cuando uno piensa en Europa... Pues yo qué sé, piensas en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Cuando uno piensa en los países escandinavos, piensas, ay, pues voy a los fiordos noruegos o Suecia, pero pocas veces se nombra Islandia, ¿no?
Pues sí, pocas veces se nombra Islandia porque es otro mundo. Islandia es un país pequeño, es una isla, tiene relativamente pocos habitantes, o sea, está poco habitada. Hay más corderos que personas, para que nos hagamos una idea.
Sí.
Islandia es, bueno, pues, como la Nueva Zelanda de acá, más cercana, ¿no? Es un país inmensamente volcánico, se llama la tierra del hielo y del fuego, porque mientras que la superficie está congelada 9 meses al año, debajo hay mucha actividad volcánica y geotérmica, ¿no? De hecho, el país está lleno de termas en las que te puedes dar un baño. El famoso geyser, esa forma en la que la tierra se abre, tiene un agujero y una pequeña poza, y cada X tiempo escupe agua hacia arriba por la fuerza de la explosión de que hierve agua y salen los gases. El primer geyser del mundo, el que da el nombre a todos los geysers del mundo, sí, está en Islandia, ¿no? Y bueno, pues es un destino de naturaleza, de camping, de disfrutar del aire libre. Es un destino para hacer, por ejemplo, en caravana. Es un destino caro, cuidado, este no es un sitio barato. Islandia es uno de los países más caros de Europa.
O sea, que tenemos que prepararnos a que es un sitio caro, vamos.
Muy caro, porque en Islandia hay que importarlo todo. Tenemos vuelos directos desde Tenerife y desde Gran Canaria en temporada alta, julio y agosto, caros, cuidado, caros, que ida y vuelta, estamos hablando de 450, 500, 550 euros ida y vuelta.
Jolín.
En vuelo directo, sí, es un sitio caro. En otra época del año, que yo no recomiendo, podemos encontrar billetes más baratos, tampoco regalados, 300, 350 euros, pero los meses para ir a Islandia son julio y agosto, fundamentalmente, donde la temperatura no sube normalmente de los 10 grados centígrados por el día al
sí.
sol, y por la noche, aunque el sol nunca termina de ponerse, las temperaturas bajan de cero. Así es que vayamos abrigados porque hace pelete. Estamos hablando de que...
Aunque vayamos en agosto o en julio, va a ser frío, vamos.
Sí, sí, va a ser frío. O sea, en julio y en agosto no vamos a pasar los 10, 12 grados de temperatura a las 12 del mediodía.
Pues entonces en enero y febrero ni me quiero imaginar, vamos.
Y preparados, correcto. No, enero y febrero aquí ya está congelado. Yo les doy un dato curioso. Está todo tan frío, tan congelado, que los niños van a estudiar a las escuelas y se quedan en residencias al lado de las escuelas y van en avioneta los lunes y vuelven en avioneta los viernes. Digo que van y vuelven en avioneta porque salvo los niños que viven en Reykjavik, en la ciudad principal, el resto de los niños fundamentalmente viven con sus padres en pequeños pueblos o granjas. se mueven en avioneta. Hay una avioneta que es como la guagua de transporte escolar, que va pasando aterriza con unos patines, ¿no? Sí. Y va pasando de granja en granja, recogiendo a los críos, y los llevan a la escuela los lunes. Y el crío se queda allí, duerme allí, hace toda su vida allí, y el viernes el crío vuelve de nuevo a su granja y va en avioneta. Claro, ¿eh? Estamos hablando de que es un país con un nivel de vida altísimo, es decir, es un país súper, súper rico,
bueno,
¿no?
Es caro el vuelo, pero, por ejemplo, hoteles, restaurantes también son caros.
También es caro, sí. Para empezar, no tienen muchos restaurantes, en Reykjavik sí, pero en el resto no. La opción de viaje óptima es coche de alquiler, un fly and drive. En temporada alta, por supuesto, son caros. ¿Para qué engañarnos? Es fácil de hacer el país por tu cuenta, porque el país tiene una carretera, la nacional número uno, que circunvala toda la isla, todo el país. Vas a necesitar más o menos 10, 12 días para hacerlo con tranquilidad. Te recomiendo que salgamos de Reykjavik, que está al noroeste del país, y que lo hagamos en sentido a las agujas del reloj. Y alrededor de esa carretera principal, de esa nacional uno, están los principales puntos de interés del país, es decir, las principales termas, los principales glaciares, los principales volcanes activos.
Sí.
O sea, vamos a tener un paisaje como las playas nuestras del norte de Tenerife, del Coyuyo, de Los Patos, de Playa Jardín, que es arena negra. Bueno, esa arena negra en Islandia está en todo el país porque es un país volcánico, y vas a ver como en la playa hay cascotes de hielo, hay iceberg que están ahí rompiendo contra la arena una y otra vez, ¿no? Y es una sensación curiosa porque nosotros, al menos nosotros, asemejamos una playa de arena negra con el verano, el calor, y ¿no? Y que claro, es una tierra que se calienta. No. Esto tienes unas playas infinitas, enormes, de arena negra preciosísimas, con cascotes de hielo rompiendo con las olas, ¿no? Y bueno, pues se te queda la boca abierta, o pasear por un glaciar, o darte baños en los múltiples, porque son numerosos las zonas de piscinas de aguas termales más o menos acondicionadas en las que te puedes bañar, ríos en los que pescar salmón salvaje, por ejemplo. Eso sí, tiene que ser con un permiso especial, porque ahí está todo muy regulado.
Sí.
Tienen tanta actividad geotérmica en Islandia que la electricidad y el agua caliente es gratuita para sus ciudadanos. O sea, tienen tanta que han hecho la infraestructura necesaria, la han pagado con los impuestos, y luego el resto pues se lo dan gratis a la gente, porque es que no cuesta nada calentar el agua, porque aunque encima en invierno haya menos 20 grados, en la parte de debajo, o sea, a tus pies, a muy poca distancia, la tierra hierve, ¿no? Hierve. Entonces, el alojamiento, que es muy importante.
Sí.
Nosotros alquilamos un coche para hacer la ruta y vamos a tener tres opciones para dormir. Una, dormir en hoteles típicos, que en Reykjavik y en algunos sitios poco más. En otros sitios estamos hablando de hotelitos pequeños, con encanto, con pocas habitaciones.
Sí.
La segunda opción es alquilar residencias de estudiantes, donde decíamos que esos críos llegaban en la vida para estudiar y luego se quedaban una semana para dormir. Bueno, pues en verano, que los críos sí están con las familias y no están en clase, esas residencias se alquilan para turistas, y es una muy buena opción. Y la tercera opción es quedarse en casas de granjeros. Y es que los padres de esos críos que viven en granjas han generalmente habilitado algunas habitaciones de la casa, o han construido incluso pequeñas cabañas en las que acogen en verano los turistas.
¿Pero cómo alquilo yo una granja? ¿Por internet puedo alquilar una granja?
Muy fácil. Te vas a la página web de información turística de Islandia, que no me la sé de memoria, pero pones en Google Iceland Tourist Information y te sale la página web, que la tienen, no sé si ya la tienen en español, pero bueno, la tienen en inglés seguro, y ahí te dan las tres opciones fundamentales de alquiler.
Vale.
Puedes combinar una cosa con otra. Por ejemplo, yo llego a Reykjavik, hombre, en Reykjavik hay un hotel. El primer día que llego, pues me quedo para ver Reykjavik, que con un día tienes de sobra, y me quedo en un hotel. Y el resto voy combinando en función de la disponibilidad. En unos sitios residencia, que es lo más barato, en otros sitios granja. Si el que nos está escuchando le gusta el turismo activo y le gusta un poquito más de aventura...
Tú eres un aventurero, César.
Bueno, pues que se alquile una caravana.
Pero espérate, ¿y las granjas te han recibido bien? ¿Has tenido algún problema?
Bueno, las granjas, estamos hablando de primerísimo mundo. Las granjas son una granja, es un señor con una casa grande y un terreno delante donde el hombre cultiva cualquier cosa, pero sobre todo tiene corderos, muchos corderos, ¿vale?
Sí.
Y esa granja tiene, o te quedas dentro de la casa del propio señor, que tiene un par de habitaciones, o tiene cabañitas que ha construido para recibir a los turistas. La granja te incluye generalmente el desayuno y la cena, muy casero, y la cena es extraordinaria, la cena te la hace el señor o la señora de la granja.
Me pregunta el oyente del 610-1081, ¿qué comen los islandeses? ¿Qué comen
fundamentalmente...
¿Cordero y salmón? Bueno,
carne de cordero, es fundamental porque tienen un montón de corderos, y luego comen pescados de todo tipo, pescados ahumados, pescados marinados, de muchos tipos de pescado, no solo salmón, ¿eh? Comen mucho tipo de pescado porque es una isla y tienen en la costa y tienen una buena flota pesquera, y hacen pescados encurtidos, pescados ahumados, pescados marinados, pero eso se come, se cena y se desayuna. Es decir, en el desayuno islandés no falta el pescado marinado, el pescado ahumado, en fin, encurtido.
También el desayuno.
También el desayuno. Si nos hacemos una idea, pues son más o menos esos mismos botes de arenques, por ejemplo, con distintas salsas que podemos comprar en Ikea, que es el supermercadito que tiene, que venden.
Pues eso a las 6 de la mañana, porque esto desayunará a las 6 de la mañana. Eso tiene que entrar como una bomba.
Sí, por cierto, consejo, llevarse un antifaz cuando vamos en verano, porque como nunca se termina de poner el sol,
¿sí?
Y los islandeses, no sé por qué motivo, no ponen cortinas en las habitaciones, ni de los hoteles, ni de las granjas, ni de las residencias, te puedes dar cuenta.
Pero espérate, si vamos en julio o en agosto, ¿cuántas horas de noche hay? ¿Nada? ¿O
no, qué? De noche no hay nada.
Nada.
Siempre vamos
a... Siempre va a haber un poco de luz de sol.
Siempre va a haber luz, sí, un poco no, bastante, va a haber luz. Entonces, ¿qué pasa?
Oline.
Que los biorritmos del cuerpo, pues no se han dado cuenta que se hace de noche, claro. Y por lo tanto no se van a descansar. Y es muy normal los primeros días no darte cuenta, estar haciendo actividad, o sea, tú vas haciendo turismo. Y dices, caray, pues es que no se hace de noche. No,
coño, que son las 12 de la noche y resulta que estoy viendo sol.
Uno, son las 12 de la noche, sigo haciendo turismo y no he ido a buscar mi residencia o mi alojamiento. Ya no me van a recibir a las 12 de la noche. Dos, me he dado cuenta, he hecho el check-in para dormir en el sitio que me corresponda y luego me he entretenido haciendo fotos, dando un paseo por los alrededores y son las 2 de la mañana. Y no me ha costado, ¿no?
Pues hay que tener cuidado. Bueno, César, gracias como siempre, amigo. Un abrazo.
Un placer. Feliz viaje, Guillermo.
Hasta luego.
Hasta luego.
12 en punto con un buen jamón de Montesano. Voy a boletín, ¿eh? Porque Montesano es una empresa con 100% en Canarias. Más de 50 años nos avalan en calidad, frescura, buen hacer. Montesano, más cerca, más fresco. Siempre elaborado en Canarias, claro que sí. Escuchamos el boletín informativo y seguimos. Venga.